Durante el día de hoy, por el impacto político, por la incidencia que puede tener hacia adelante, porque fue en abril el reclamo más importante en lo que va del año y el único, creo yo, más potente en contra de la política de ajuste de Javier Milei. Y sucederá hoy a la tarde la marcha universitaria y para dialogar al respecto vamos a conversar hoy con la rectora de la Universidad de Comahue, Beatriz Gentile, que nos atiende muy amablemente. Hola, Beatriz. Diego Penizotto te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Diego. Un saludo para vos, para la gente de la radio y para toda la audiencia.
Bueno, contanos cuál es la expectativa para el día de hoy. Sabemos por la manera en la que esto se refleja en redes sociales, en medios de comunicación y en el ambiente, digo, de la previa, uno sabe que lo de hoy va a ser importante, pero ¿cómo lo esperan ustedes y qué expectativa hay para hoy?
Nosotros también pensamos y tenemos una alta expectativa de que va a ser una marcha igual o más masiva de la que fue la del 23 de abril. La verdad es que siempre decimos, ¿no? ¿Por qué llegamos a la necesidad de expresarnos de esta forma en las calles, en un contexto tan delicado como el que está viviendo la Argentina? Pero bueno, todo indica que nuevamente vamos a tener que juntarnos, que abrazarnos, que marchar pacíficamente para decirle a nuestros gobernantes que bueno, que la educación pública es un derecho que la sociedad argentina no piensa dejar atrás, que la universidad es un valor y es una de las principales premisas de la agenda de toda nuestra sociedad. Y bueno, que por favor, ante esta situación, no solo no se promulgue la ley de financiamiento en vez de amenazarnos con el veto, y si llega a estar el veto, que los legisladores nacionales hagan valer lo que ya legislaron, hagan valer su palabra, hagan valer su firma, y bueno, que no abandonen aquello que ya aprobaron hace un mes atrás, porque es muy necesario para garantizar el derecho de nuestros chicas y chicas a seguir estudiando.
Apreciado y escuchado durante los últimos días distintas expresiones. A medida que se acerca el momento de la marcha, es como que hay se aceleran, ¿no?, las expresiones a favor y en contra, pero ayer fue un día de mucha voz que se escuchó respecto a lo que va a suceder hoy. Una de las que habló fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que la movilización es la preparación de un golpe de Estado. ¿Qué valoración te merece eso?
Me parece un disparate, es un absurdo. La verdad que ya no saben con qué ensuciar el reclamo. Primero trataron de pararlo planteando mentiras sobre el sistema universitario desde la invención de alumnos. Después vinieron en las redes a decir que los docentes prácticamente son millonarios, como si tuvieran que me muestren un docente, un investigador que tenga cuentas offshore o tenga que tener doble declaración jurada, y ahora vienen con esto, con que la intención es política y que vamos por un golpe de Estado. La verdad que ya no saben qué decir, y me parece que esto muestra la justeza y la razón de esta marcha, y la validez y la legitimidad social que tiene la marcha, y la debilidad de parte del gobierno, porque ya, en vez de sentarse y decir, bueno, está bien, vamos a promulgar la ley, tienen razón en esto, no tienen en esto otro, sentémonos a conversar, que sería el camino más sencillo, es 0,14% del PBI, la ley de financiamiento universitario es mínimo, no desajusta ninguna cuenta, ningún Excel fiscal, y en vez de sentarse y decir eso, no, provoca más y ahora prácticamente nos acusa de golpista. Ya no saben qué adjetivo ponerle a una expresión social tan legítima como es la defensa de la educación pública y de la universidad. Bueno, creo que sigue formando parte de una... para mí, bueno, es esto, ¿no? Forma parte de una estrategia de todo el tiempo espectacularizar el conflicto, todo el tiempo hacer una ingeniería del caos. Bueno, nosotros creemos que estamos por una sociología de la paz en vez de una ingeniería del caos, y me parece que hacia ese lugar hay que seguir caminando.
Recién dábamos cuenta de un tuit del Ministerio de Capital Humano, que es un poco el que tiene en sus manos hoy los resortes del presupuesto y la gestión educativa en Argentina, y allí, llamativamente, el gobierno hace foco en todo lo que dice. Obviamente es un tuit que pretende abrir el paraguas respecto a todo lo que el reclamo va a representar hoy, pero hace mucho foco en la UBA, en dos o tres partes, porque es una secuencia de infografías, Se menciona la UBA y pareciera que las universidades son la UBA. ¿A qué atribuís eso?
Yo creo que ahí, como, bueno, hay un poco de porteñocentrismo, ¿no? En todo esto siempre. Me parece, en primer lugar, que el gobierno ahí está disputando con los referentes políticos de la UBA, que tienen su línea en lo que hace a la Cámara Baja, en diputados, y todo, sobre todo con la UCR de Buenos Aires, en tanto en el vicerrector de la UBA y su, bueno, su marcado, su pertenencia a la Unión Cívica Radical. Me parece que está haciendo foco en eso. Y por
Estás
otro
hablando
lado,
de Emiliano Jacobiti, ¿no?
Claro. Me parece que siempre se lo toman a él como para hablar del sistema universitario. Siempre decimos que el sistema universitario es mucho más que la UBA, que la UBA es una gran universidad prestigiosa y que la verdad que ha sido, bueno, punta de lanza en todo el armado del sistema científico argentino, pero el sistema, somos las 65, 67 universidades nacionales y provinciales que estamos dentro de esto, y por lo tanto, me parece que, bueno, vuelven a ser chicanas para desprestigiar una marcha que la verdad que ya está puesta en la calle, ya tenemos el abrazo de la sociedad, y eso se va a sentir hoy a la tarde en todo el país, no solo en Buenos Aires, en Neuquén, en Viedma, en Zapala, en General Roca, en Bariloche, en San Martín, digamos, en todas las, lo que hace nuestra universidad, va a estar en cada una de las localidades, va a haber marchas, y me parece que eso también marca el carácter federal, nacional, que tiene la universidad, y hoy creo que es tal vez la única institución que lo está expresando de una manera tan clara, justamente, el tejido social nacional de nuestra educación y de nuestro proyecto de país.
Hay otro tema que es central y que creo que va a ser parte de la disputa del relato de parte del gobierno después del acto de hoy y de la marcha de hoy, y tiene que ver con esto de que después de la marcha de abril aumentaron un 270% el presupuesto. ¿Qué opinás respecto a eso, teniendo en cuenta también el presupuesto del año que viene, donde el gobierno también vuelve a generar un recorte para el presupuesto de 2025?
Sí, ellos aumentaron el 270% de los gastos de funcionamiento, que es solo el 10% del presupuesto general de las universidades. Ese 270% que incrementaron, a nosotros nos llegó el 5 de julio, a la universidad, al menos a la UBA, todas las demás nos llegó ese día la transferencia. Nosotros, por ejemplo, en el caso del Comahue, ya veníamos con 211 millones de déficit, porque ese 200, nosotros teníamos una cuota para funcionar de 121 millones. Solo en el mes de junio, nosotros, entre luz y gas, ya gastábamos 80 millones. Entonces, cuando dicen 270, parece un número enorme, pero en realidad fue apenas un incremento que en el caso de nuestra universidad nos permitió parar la caída y, bueno, ponernos al día con el pago de tarifas y deudas y cuestiones que habíamos acumulado. Me parece que cuando, bueno, en otros ámbitos del gobierno también se está haciendo eso, ¿no? Un manejo de los números, a veces que son mentiras, que son erróneos, y otras veces, bueno, instalando unas estadísticas muy difíciles de comprobar, ¿no? Cuando el secretario Torrendal decía que hace 200 años que se hacen estos números. La verdad que cuando uno dice 200 años, díganme en 1824 qué estadística había para decir que hace 200 años que se informan mal los números. Un funcionario no puede, creo yo, tirar números de esa naturaleza sin tener y sin explicar, sin darle contenido, porque es un funcionario público y debe justamente hablar con la verdad y con la razón. Y en este caso, ese 270% de incremento solo fue para funcionamiento y permitió ponernos al día con el enorme incremento de tarifas y gastos que tuvimos todas las universidades. Entonces, la verdad que es muy pobre, que muestran números sueltos, que muestran estadísticas que no sabemos de dónde la sacan, de que después digan que no saben de dónde está la información. Bueno, hay un serio problema en la cartera educativa y de capital humano. Yo creo que al haber desmantelado las oficinas técnicas, como la Secretaría de Políticas Universitarias, se quedaron sin cuadros técnicos que los asesoren, que les permitan leer la información, y me parece que eso los lleva a decir nada, barbaridades, cuestiones que no tienen ningún asidero.
Bueno, el mismo Carlos Torrendel dijo también que hay un 40% de alumnos que aprueban dos materias por año. Lo primero que a uno se le ocurre responder es que probablemente haya gran parte de ese 40% de alumnos que aprueban dos materias por año que tienen que trabajar muchas horas por día para poder subsistir ante un escenario de ajuste y recesión como el que estamos viviendo, ¿no?
Pero por supuesto, pero además aprobar dos materias por año y tener cursadas otras cuatro no está mal.
Claro.
Porque se puede cursar seis materias anuales, más o menos cualquier carrera tiene tres materias primer cuatrimestre, tres en el segundo, digo un promedio. Vos cursás seis materias, aprobás dos y tenés otras cuatro cursadas para rendir los finales entre febrero, marzo, abril. Es decir, casi eso sería, es un alumno correcto.
No lo cual habla del desconocimiento del sistema universitario.
Exacto,
también, ¿no?
No lo conocen. Insisto, él viene del ámbito privado y de otro tipo de enseñanzas. Desconocen cómo es una carrera universitaria. Lo más normal es que un alumno que además, como vos decís, está trabajando, en ese caso, bueno, ya no está más aquel alumno sostenido solo por el patrimonio de la familia que puede estudiar y nada más, y ya está. Esa realidad hace más de 30, 40 años que cambió en la Argentina. Todos nuestros estudiantes trabajan, o con trabajos temporarios, o con lo que sea, y todos además tienen otras ocupaciones, como sus casas, sus familias, gente a cuidado, es decir, la vida de un estudiante universitario cambió y la universidad también tiene que hacerse cargo de eso, por eso estamos abriendo franjas horarias, la hibridez, la educación a distancia, son todos mecanismos para entender este nuevo tipo de estudiante. Pero que un estudiante apruebe dos materias por año y tenga cursadas otras cuatro, está muy bien.
Claro.
Está muy bien, porque quiere decir que esas cuatro las va a poder rendir en las próximas mesas de exámenes. Ojalá pueda aprobar las 6 en diciembre.
Claro, la última que te hago y te liberamos, pero también hubo una expresión que me llamó mucho la atención, porque creo que es emblemática del discurso también, y fue la del diputado José Luis Espert, que ayer respondiendo a la Cristina Fernández de Kirchner dijo: ningún pobre va a la universidad. Y bueno, la respuesta natural sería: justamente de eso se trata, de lograr que los pobres también puedan ir a la universidad, porque eso es justamente el ascenso social, la posibilidad de que los hijos del obrero terminen siendo profesionales, ¿no?
Sí, y además es mentira, en realidad en la Argentina están también las estadísticas para demostrar de qué manera justamente el segmento de menores recursos a lo largo de la historia, y sobre todo en la década desde finales, en el último cuarto del siglo XX y principio del XXI, como hay un estudio que lo hemos planteado nosotros, el segmento de menores recursos va creciendo en su participación en los estudios universitarios a medida que justamente el sistema universitario territorialmente se expande. ¿Por qué? Porque uno de los mayores costos para poder estudiar era justamente el costo de la movilización por el tiempo y por el costo del transporte. Entonces, cuando aparecen universidades territorialmente extendidas, damos una oportunidad a que más estudiantes y más, digamos, personas de ingresos, de menores recursos, ingresen. A nosotros en Neuquén, en la UNCO, nos pasó algo similar. Cuando pudimos extender territorialmente o abrir carreras a medida que avanzamos, encontramos que, bueno, que incorporamos otros segmentos poblacionales a los estudios universitarios. Por lo tanto, también, bueno, Esper es un aún desconoce aún más el sistema universitario. Entonces, la verdad es que hablan desde un lugar absolutamente de prejuicio ideológico, posicionamiento político, e insisto, hablan desde un lugar para seguir agitando y generando conflicto. No hay ninguna vocación de pacificación por parte de esta alianza gobernante frente a la sociedad. Y me parece que eso es importante recalcar, porque justamente es la forma de que nosotros tenemos que decirles: bueno, paren un poquito y es hora de sentarse a pensar, a gestionar y a gobernar en un clima, pacifiquemos a la sociedad, pacifiquemos al país en este sentido, ¿no? Y creo que les corresponde sobre todo a quienes hoy gobiernan dar el primer paso.
Te agradecemos muchísimo el contacto, Beatriz. Sabemos que es un día muy importante, muy emblemático,
sí.
Así que...
Yo estoy aquí en Buenos Aires, así que ya voy a participar mientras que en Neuquén, tanto los gremios y el vicerrector y todo el gabinete y los decanos y el Consejo Superior y la Federación Universitaria Bueno, nos hemos dividido, yo voy a estar aquí, hoy a las 17 vamos a estar aquí en el Congreso, porque era importante la mayor cantidad de rectores para, bueno, para volver a plantearle al Congreso esto que decíamos al principio, ¿no? Que no dejen atrás lo que ya han aprobado.
Bueno, muchas gracias por el contacto, seguramente volveremos a hablar en breve para también después de la marcha y ante las repercusiones que eso genere, también tener tu voz y la representación de la universidad.
Bueno, gracias, un abrazo. Hasta
Saludos. Escuchabas a Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, en relación a la marcha universitaria y sus implicancias y todo lo que tendrá lugar en el día de hoy, 8 de la mañana, 48 minutos, todavía nos queda mucho, y muy importante, así que no te vayas.
La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar.